Rompecabezas.
Zona Central.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, vive fuera de la realidad y los guardaespaldas le impiden ver lo que sucede en la sociedad con la inseguridad. Así se pronunciaron los principales líderes de la oposición luego que el secretario de Estado compareciera el pasado martes ante el Parlamento. Su exposición fue escuchada, entre otros, por Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres. Una vez más, la exposición del ministro fue considerada insatisfactoria y es muy probable que todo derive en una nueva interpelación a Eduardo Bonomi. ¿Cómo se ve la actual política de seguridad y este esquema de la nueva policía planteado por Bonomi desde una perspectiva de izquierda? Es una pregunta, ¿eh? Lo vamos a conversar con el sociólogo Rafael Paternain, sociólogo e investigador, senador suplente del sector Casa Grande. Fue funcionario del Ministerio de Interior y presidió hasta el año 2010, prácticamente dos décadas, el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad. Prácticamente 20 años te pasaste dentro del Ministerio del Interior, o sea que sobradas experiencias, ¿verdad?, has tenido en estas casi dos décadas de todo lo que ocurre allí dentro. Bienvenido, Rafael, un placer.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este espacio.
Bueno, hace horas publicado un artículo que se titula 10 razones para cambiar la política de seguridad. Yo lo estuve leyendo, pero me parece que lo mejor es que le cuentes a la gente sintéticamente cuáles son algunas de esas ideas centrales.
Bueno, en primer lugar, el artículo sintetiza una cantidad de puntos de vista desarrollado a lo largo de muchos años. Uno la perspectiva la puede ir puliendo, la puede ir madurando, pero de hecho es una condensación de una preocupación larga. Yo les diría que la relación de la izquierda o de los gobiernos progresistas y la seguridad es algo que me desvela desde finales de la década del 90, desde un poco antes que el gobierno del Frente Amplio asumiera en el 2005, justamente cuando yo estaba en el Ministerio del Interior. Es una constante. Y allí se condensan una cantidad de perspectivas que en realidad lo que hacen es también evaluar críticamente algunos de los resultados, podríamos decir así, o procesos que se han ido generando en los últimos años, que no tienen en un brete, ¿no? En un brete de política pública, en un brete de opinión pública también. Este es un brete mucho más complicado, porque la opinión pública que se genera en torno al problema de la inseguridad tiene muchas líneas y vertientes. Y en un brete de futuro, o sea, también el artículo está pensado para reflotar, claro, el debate programático, porque esto que hemos visto en las últimas semanas, sobre todo a partir de reacciones sociales, a partir de episodios de muchísima sensibilidad, ¿no? Como ocurrió con el asesinato de una trabajadora de un supermercado, que ha dado lugar a respuestas inmediatas, muy oportunistas y muy demagógicas, que también nos preocupan enormemente, en buena medida decir, bueno, esto es parte de una discusión política mucho más de fondo, mucho más elaborada, mucho más trabajada, debe ser pensada, diseñada. Esto no es un problema de uno que aparece y dice, miren, yo les voy a traer 5 o 6 soluciones y vótenme a mí. O voy a traer a Rudolf Giuliani, que ha sido el gran fracaso a lo largo y ancho de toda América Latina, sino que le pregunten a los mexicanos cómo le fue habiendo gastado fortunas en el modelo de Giuliani. Sino que, bueno, hay que dar una batalla política dentro de la izquierda, incidir, hacer síntesis. Entonces, el artículo está pensado también para iniciar el proceso de discusión programática. No lo queremos hacer solo, esto es un proceso colectivo. Porque creemos, la perspectiva del artículo tiene como dos partes. Hay una primera sobre la cual nosotros hemos sido muy claros siempre. El Frente Amplio, y sobre todo en los últimos años, se han iniciado procesos de reformas institucionales muy importantes. Acá, si queremos tener una política de seguridad distinta, el país debía darse instrumentos nuevos, porque el Código Penal, la policía, el Código del Proceso Penal, las cárceles, están pensadas con formatos de gestión, con formatos programáticos de hace 70, 80 años, ¿no? Sin modificaciones. Bueno, se inició un proceso de reforma de la policía compulsada, muy importantes, que deberán continuar. se inició un proceso de reforma del Código del Proceso Penal que está en marcha, que también es motivo de debate y de litigio.
Es un caos, Rafael.
Bueno,
será
problemático en los primeros instantes de instrumentación. No hay ninguna experiencia de pasaje del sistema inquisitivo al acusatorio que no genere estas dificultades. Hay que ver también cómo se las procesa políticamente y públicamente. Se han hecho algunos intentos de unificar la lógica del sistema carcelario, muy golpeado, muy, muy, muy comprometido en su diseño inicial. O sea, hay intentos que deberán continuar. Hay que seguir continuando los procesos de reforma de las herramientas. Por otro lado, en realidad, la otra parte de la historia es que nos enfrentamos a una política que, desde nuestro punto de vista, más allá de que se ejecuta de una fuerza política de izquierda o de centro izquierda, de una fuerza política progresista, que en el último tiempo ha priorizado, no es que haya sido lo único que haya hecho o que haya dicho, pero que ha generado una priorización de la idea del control material del delito, sobre todo ese delito que más molesta a la gente, el delito contra la propiedad, bajo la lógica de la expansión de estrategias de control, de vigilancia y de encierro y de cárcel, ¿no? A pesar de que nosotros de Frente Amplio decimos siempre, bueno, la cárcel es el último recurso, la cárcel es el primer recurso en términos concretos y operativos para la política de seguridad, y nadie se anima a saltearse ese paso. Entonces eso ha dado lugar a una reestructura policial, a una reingeniería, a una priorización en materia de inversión. La videovigilancia como un mecanismo de prevención situacional se ha expandido no solo en el Uruguay, ¿no? Es un lugar común también por toda América Latina. Y en Europa y en Estados Unidos ya se está debatiendo mucho sobre los beneficios reales de la videovigilancia.
¿Y qué dicen en un breve apartado?
Bueno, en realidad la videovigilancia en algunos casos puede tener algún efecto positivo en la percepción. Puede tener algunos efectos positivos desde el punto de vista de la investigación y esclarecimiento de algunos delitos.
A posteriori,
que en algunos casos también son delitos que de la otra manera también la policía podía llegar a resolver, pero que no ha tenido una relación cierta con respecto a la incidencia o a la modificación estructural de las tasas de delito. Mira. En algunos casos en donde la videovigilancia se ha dado con procesos de reestructura urbana fuerte o expansión de servicios que ha implicado incluso un cambio importante en la geografía social de ciertas zonas o de ciertos barrios, bueno, cuando hay un paquete ya más general de medidas integrales, eso puede haber incidido en las tasas de delito de un determinado lugar. La videovigilancia, a su vez, desplaza el delito. Es un debate súper interesante que no tiene una resolución única, que no tiene una conclusión única.
Unánime.
Pero bueno, esa es la apuesta, ¿no? O sea, nosotros expandimos el sistema de
monitoreo. Y se sigue expandiendo, lo escuchaba con una idea de agregar
videovigilancia. Obviamente que el policiamiento sobre la base de los puntos calientes, que también esta es una receta que puede tener su importancia y su aplicación, y está bien, la policía tiene que hacer ensayos también de trabajo sobre la base de la inteligencia de la información, esto es clarísimo, pasar de un modelo en donde había un control por el control, sin ninguna racionalidad, sin ningún criterio de investigación, a un modelo, podríamos llamarle, más focalizado. Y después hemos incrementado, hemos aumentado, hubo una tendencia que no es populismo penal. Yo creo que el populismo penal como un concepto fuerte ha estado marcando la agenda de los partidos de la oposición, pero que ha obligado al gobierno, diría yo, a tener una suerte de punitivismo soft, ¿no? Que ha implicado el aumento de mínimos, el aumento de penas para algunos delitos en particular, la restricción de las libertades anticipadas, que nos ha dado como resultado que en los últimos 2 años, o por lo menos hasta la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, aún con las denuncias de delitos disminuyendo algo, la población carcelaria haya crecido casi un 10%. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Esa política o esa tendencia general de orientar la política hacia allí porque se considera que ese es el camino o ese es el camino que puede dar ciertos resultados para mitigar esa demanda social que está, que es evidente, este, ¿no? De la inseguridad,
sí, sí, claro.
De hagan algo, de por favor, esto no da para más,
la gente
que a su
mal.
Vez se retroalimenta.
Es que es obvio, eso es natural, la policía tiene que saberlo, el Ministerio del Interior también
por
tiene
supuesto.
Que saber que esos mecanismos existen, ¿no?
Pues, yo no estoy diciendo, descartando que haya que tengamos que pensar una política de seguridad que no contenga el control policial.
Sí.
Nadie está diciendo eso. Que tampoco, yo no vengo a sostener acá tampoco políticas abolicionistas en materia penal. Podría serlo, ¿no? Pero en general pienso que la cárcel debe seguir existiendo, pero sobre tasas de prisionización mucho más bajas que las actuales, radicalmente más bajas que las actuales. Entonces, ese es un camino, una trampa que nos ha dejado en un lugar difícil por dos razones, para tratar de sintetizar. El primero es duro, es difícil y bueno, si alguien me persuade de lo contrario, yo con mucho gusto estoy dispuesto a dialogar y a tratar de buscarle la vuelta, pero no tenemos ningún indicador de impacto contundente. Ninguno. No bajó la percepción de seguridad, no bajó el nivel de victimización. Las tasas de homicidio a partir del 2012 han crecido, independientemente de cuál sea el vector. Las denuncias de delitos en general están en niveles altos. La tasa de prionización es alta. La gente no tiene representaciones sociales más benignas y más benévolas o más tolerantes en torno al problema de la inseguridad. Al contrario, hay reacciones cada vez más autoritarias, más reactivas y más punitivas. No hemos bajado los niveles de prionización, no hemos podido generar sistemas de penas alternativas. Hay mucho nivel de violencia institucional. El maltrato y la tortura en centros de establecimientos carcelarios es muy alto. La cantidad de asesinatos o de fallecimientos violentos en las cárceles viene aumentando. Los porcentajes de reincidencia tampoco han disminuido. Entonces, ahí tenemos una cuestión dura en el sentido de que no tenemos mucho de qué agarrarnos, ¿no? Hay indicadores instrumentales que sí, ¿no? Porque la inversión en seguridad ha crecido, porque se han hecho esfuerzos importantes para implementar el nuevo CPP, la policía está dignificada, se ha invertido mucho en infraestructura, en equipamiento, se ha reducido el peso o la incidencia que tenía el problema del 222 en el salario policial y eso afectaba. Hay muchos indicadores instrumentales de un camino que marca, sin lugar a duda, logros de gestión. No quiero desconocer esto porque sería un error garrafal. Pero me refiero en términos más de logro sustantivo de política pública. Porque aún, miren, para decirlo, una cuestión que es bien interesante. Yo podría tener un aumento de las denuncias de los delitos. Un aumento muy grande de las denuncias de los delitos. Y eso ser un logro. Porque yo puedo decir, bueno, finalmente estoy capturando por más nivel de confianza, porque hay mejor respuesta, porque efectivamente la gente está dispuesta a canalizar por algún lado una situación de victimización. Entonces eso me aumenta la tasa de denuncia. Y si me aumenta la tasa de denuncia, bueno, puede parecer que el delito crece, pero en realidad es un indicador de confianza. Tampoco hay claridad de que haya pasado algo de eso en el Uruguay. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, de la violencia doméstica, que ustedes saben bien que ha crecido en 10 años las denuncias, ¿no? De una manera infernal. Entonces, bueno,
una denuncia cada 14 minutos.
Claro, hoy es el segundo delito más denunciado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que el fenómeno crece? Bueno, el fenómeno puede estar creciendo, pero evidentemente hay allí una reacción institucional, una respuesta institucional que frente a un mecanismo en donde el Estado le cerraba las puertas a esa realidad, ahora, ya un buen tiempo, se las abre y eso tiene efecto sobre la tasa de denuncia. Entonces, nos enfrentamos a ese escenario. Y también nos enfrentamos al otro escenario quizá más desafiante desde el punto de vista político, es que nos vamos quedando sin aire político para ensayar cosas diferentes y sobre todo estrategias de prevención mucho más radicales. Podríamos decir estrategias de anticipar y neutralizar las razones que están detrás del delito, pero estrategias también de prevención del delito más radicales, más consistentes, Y nos vamos quedando sin aire porque, bueno, el aire también forma parte de la dinámica política. Uno puede hacer cosas en la medida que hay climas que lo favorecen, ¿no?
Este clima es adverso, evidentemente.
Si yo vengo a decir aquí que tenemos que ser más radicales en materia de prevención y, por ejemplo, iniciar una campaña de desarme, cuando me están diciendo, por otro lado, frente a problemas reales, que hay que militarizar o que hay que instaurar la pena de muerte o la prisión perpetua, y eso va a su vez ganando terreno en la sensibilidad social, estoy en un problema político, porque ¿cómo hago yo para contrarrestar, para imponer una agenda de carácter preventivo, que al mismo tiempo logre seducir, logre convencer, logre generar una pedagogía política y logre luego iniciar un camino, ¿no? O continuar de alguna manera algunos caminos ya abiertos que permitan revertir algunos de estos procesos.
Un problema ya.
Eso es todo un desafío, un problema. Y lo queremos trasladar como desafío a la discusión política, porque esto no lo resuelvo yo, no lo resuelve el ministro, lo resuelve ni siquiera la Comisión de Programa del Frente Amplio, lo resuelve una discusión pública rigurosa, abierta y sincera.
Sí, hoy hablamos con Rafael fuera de micrófonos, bueno, había cuenta de que hoy hay un nuevo asalto a una remesa, decía yo con total ignorancia de ciudadano nomás, yo digo, para mí la cosa está muy clara, digo, se van a cansar de este tipo de cosas. Porque está claro que, seguramente, estoy especulando, la orden que deben tener los funcionarios de estas empresas de seguridad es que, si es un lugar público, como por ejemplo pasó hoy en el Montevideo Shopping, no tiren un tiro, no disparen un arma. Y me parece lógico, porque está lleno de gente, porque puede terminar una tragedia, y ya ha pasado, ¿no?, en otros casos. Entonces digo, los delincuentes están sabiendo esto igual que nosotros, están pensando igual que nosotros. Y acá entra lo que dice Rafael, ¿no? Digo, el trabajo de prevención, de inteligencia, no hay otra forma de resolverlo. Eso creo que es un tema muy preocupante que está aconteciendo hoy, porque igual la población tiene miedo que de todas maneras pueda armarse y tirarse tiros y pueda fallecer alguien. Desde luego el miedo está enquistado en la población. Y lo otro, que también era el motivo de charla de economía en algunos medios de la televisión específicamente, medio de comunicación, pero estoy hablando de la televisión, es esa sensación de que de Avenida Italia al norte se ha perdido. Se ha perdido el control de esa zona. Me parece que es tremendo. Además, esto es una ciudad chica. Es decir, que perdiste el control de Avenida Italia al norte es prácticamente perder el control de la mitad de la ciudad.
Sí.
Es una sensación.
Hay dos factores ahí que obviamente tienen vinculación, que es, de alguna manera, cuando nosotros logramos vigilar o llenar de dispositivos de control para darle más seguridad a ciertos espacios urbanos, particularmente esos espacios comerciales donde se mueven recursos, en donde vamos como fortaleciendo, ¿no? Hay ciertas zonas de la ciudad que han ido fortaleciéndose con dispositivos en donde se ha expandido mucho la seguridad privada también y los dispositivos tecnológicos del control, ¿no? Y los barrios privados. Hay un efecto ahí de dualización entre las zonas integradas, hiperseguritizadas y las zonas marginales solo con control policial reactivo. Hemos ido como construyendo ese camino de segregación, porque la política de seguridad en sentido más clásico también segrega, muy en línea con otros países de América Latina. Más la presencia de las armas de fuego, que sigue siendo un enorme dolor de cabeza en la sociedad uruguaya, que se dice, pero que no termina de asumirse plenamente, y es muy difícil también una política pública de desarme en este contexto. Va llegando a un punto en donde tampoco esos elementos son factores de disuasión completa. Entonces, aquellos reductos blindados, de alguna manera, en el último tiempo lo que hemos visto que han dejado de ser reductos seguros. Y eso genera una dinámica, esa dinámica de la expectativa de la violencia del otro, ¿no? Que posiblemente eso haya incrementado también los niveles de violencia en muchos de los delitos, que en algún caso se descontrola, porque bueno, yo interpreto que aquel viene a robarme y viene por todo, entonces yo respondo antes por todo, y eso genera efectos tremendos. O puede generar también efectos más racionales, como esto que tú mencionabas, de decir, bueno, si vienen a robar esto en un contexto en donde los daños colaterales pueden ser mayores, es mejor que me lleven la remesa a no que haya 10 muertos. Entonces, esas dinámicas sociales entre de cómo se construye la expectativa en un contexto así, entre una irracionalidad extrema o una racionalidad potable, digamos, en una situación, tiene mucho que ver también con estos dispositivos de control que se han implementado, ¿no? Eso por una parte, eso es interesante, digamos, porque ahí hay un desafío de política que es, bueno, lo primero que hay que tratar de hacer en este delito violento contra la propiedad es reducir los niveles de violencia real o potencial. Y habrá que ver, cómo se hace, ¿no? Lo otro es ya más la cuestión de la segregación territorial, ¿no? De la violencia enquistada en los territorios, que va generando brechas cada vez más grandes entre el Estado, la expansión de las redes de ilegalidad, muy directamente vinculada a esto, ¿no? De la segregación territorial, de las desigualdades económicas marcadas en el territorio, y el rol que el Estado juega, y particularmente el rol que la policía ha jugado desde siempre, ¿no? Uh-huh. Es posible que la policía en algunos casos tenga dificultades. Yo no quiero decir que no pueda enteramente, ¿no? No hemos llegado a esos extremos, pero hay dificultades muy ciertas, y hay también resistencias y rechazo, porque el vínculo que se ha construido entre la policía y las zonas vulnerables ha sido un vínculo también de violencia institucional muy marcado, muy, muy marcado. O sea, lo que se llama la subcultura de la marginalidad, que es una expresión discutible, ¿no? Que se habla, bueno, hay una especie de subcultura de cierto endiosamiento del delito, de ciertas narrativas antisistema y antipolicía, se han construido en un marco de interacción, ¿no? Es que la gente nace de alguna manera con el gen del rechazo al poder estatal. Entonces sí, claro. Es un juego, y ahí se juega mucho también la reforma de la policía, porque la policía debe tener herramientas de legitimidad distintas. Reconozco que esto no es fácil de transformar de un día para el otro. No estoy diciendo que...
Tampoco se generó de un día para el otro. Así que difícilmente
nosotros
pueda...
cuando planteamos las 10 razones para cambiar la política, es más bien una cuestión de orientación general. Lo que no
de
quiere decir invalidar de alguna manera minimizar el esfuerzo que reconocemos que muchos de los compañeros han hecho en la gestión en los últimos años.
Rafael, tenemos que cerrar. Lamentablemente nos hemos quedado sin minutos y se viene informativo el mediodía. Te hago la última pregunta con un minuto para la respuesta, no más. Y capaz que no me la tenés por qué contestar, porque es un tema realmente muy complicado que vos abordás muy bien con toda tu experticia, ¿verdad? Pero digo, ¿crees que resiste la figura de Bonomi? ¿Está ya demasiado desgastada? ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí, evidentemente la figura de Bonomi tiene un desgaste importante. No hay figura de ministro del Interior que no sufra desgaste.
Sí, claro, es una cartera.
Una vez pensaría que una política, en términos hipotéticos, ¿no? Una política de seguridad debería tener una línea estratégica, un poco en la línea de lo que venimos sosteniendo, y seguramente con mucho recambio de figuras políticas que puedan sostenerla, ¿no? Esta ha sido una política de seguridad que ha dependido mucho también, o que se ha concentrado mucho en la figura del ministro. Eso le ha implicado un nivel de exposición. Yo le reconozco al ministro aún así su tenacidad, su empeño, su trabajo. Hay que tener la espalda ancha, ¿no? para resistir.
Es una cartera muy difícil.
Y creo, en verdad, ¿no? Que esto de que... cambiamos ahora el ministro, pero no es el punto central, francamente, ¿no? Creo que hay un desafío mayor de una discusión. El presidente puede decir, bueno, quiero lograr un respiro, quiero darle un descanso al ministro, voy a seguir en una línea, está bien, lo puede hacer, pero me parece
que no pasa por ahí.
No hay que personalizar en ese sentido, más allá de que el ministro encarna o ha encarnado una perspectiva que en términos generales nosotros creemos que tenemos que trascender.
Bueno, la seguimos, Rafael, en
cualquier
momento.
Con mucho gusto, muchas gracias.
El sociólogo Rafael Paternay estuvo aquí con nosotros.
Rompecabezas. Lo que está pasando